La palabra de Dios y la predicación de la palabra de Dios, y estamos convencidos nosotros, como lo están también ustedes y sus pastores y líderes, que no hay nada más importante en la iglesia como la predicación fiel de las Sagradas Escrituras. Y si queremos nosotros tener un cambio en nuestras congregaciones, y si queremos tener un cambio en nuestras vidas, debemos de predicar la palabra de Dios. Como lo mencionó el hermano pastor, mi nombre es Emanuel, para servirles. Yo soy de Monterrey y el Señor me permitió estudiar en Carolina del Sur. Eso hace 3 años que regresé a México y he estado colaborando en la Universidad Cristiana de las Américas, igualmente colaborando en la Iglesia Vida Nueva, donde mi padre es el pastor, el que fundó la misión, y yo estoy ahí como su asistente. Y la verdad es que Dios me ha dado el privilegio de poder compartir la palabra de Dios y enseñar también a otros como las Sagradas Escrituras así nos enseñan. Bueno, pues, ¿qué les parece si comenzamos con una palabra de oración? Vamos a orar para comenzar. Padre, te doy las gracias porque hoy nos permites reunirnos como creyentes a escuchar tu palabra. Y te damos las gracias, Señor, porque hay lugares en el mundo en donde esto sería imposible por la persecución que hay. Y tú nos has permitido estar en este tiempo en libertad de poder reunirnos, Señor, y escuchar una exposición de tu palabra. Te damos las gracias por eso. En esta noche, Señor, queremos pedir que tu Espíritu Santo obre nuestros corazones y que nos abra nuestros ojos espirituales y nuestros oídos también para escuchar tu palabra. Que lo hagamos, Señor, con gozo y con alegría, y que también, Señor, estemos abiertos a ser desafiados por tu palabra, por tu Espíritu Santo, y que nos ayudes, Señor, y nos exhortes a cambiar, y que inclusive hoy podamos hacer cambios necesarios en nuestra vida, quizá también en nuestros ministerios, para ser fieles a tu palabra. Quita cualquier distracción o estorbo, Señor, a mí, ayúdame a ser claro, y a los hermanos también dale, Señor, esta disposición del corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hace algunos años, cuando estaba en la universidad, nos dieron una noticia que un predicador que yo había escuchado mucho, había leído algunos de sus libros que habían impactado mi vida, iba a predicar a 3 horas del lugar en donde estaba yo estudiando. Entonces, muy emocionado, le dije a varios de mis amigos, vamos a escuchar a este predicador, pero todos estábamos muy ocupados, al final fui solamente yo. Llegué ahí al centro de aquella ciudad en Colombia y finalmente llegué a esa iglesia, muy grande, por cierto, una iglesia histórica, y llegué cuando estaba empezando la exposición. Y algo que a mí me llamaba, y hasta el día de hoy me llama mucho la atención de este hombre, es su pasión por exponer las Sagradas Escrituras. Él es un hombre ya grande de edad, y sin embargo, cuando estaba predicando, en la congregación había un absoluto silencio. Como que todos estaban esperando escuchar y queriendo escuchar toda palabra que salía de este hombre, pero no por él, sino por lo que exponía. Y empezó a exponer las Sagradas Escrituras. Y me ponía a pensar en los años antes a los nuestros, en donde gente venía de muy lejos a escuchar la exposición de las Sagradas Escrituras. Y pensaba, a lo mejor ustedes habrán escuchado de un George Whitefield, un Jonathan Edwards, o alguno de los grandes expositores. Y la gente venía porque tenía un hambre y una sed de las Sagradas Escrituras. Y sin embargo, el día de hoy, en muchas iglesias cristianas, lamentablemente hay una escasez de palabra. Y lo que escuchamos son bonitos discursos, pero no escuchamos una predicación bíblica. Y ese es el tema que quisiera exponer con ustedes en esta noche. Es muy sencillo, se llama la predicación bíblica, y mi propósito es ver 3 cosas al respecto. 3 cosas de la predicación bíblica. Primeramente, vamos a ver lo que es. Segundo, vamos a ver lo que implica. Y tercero, lo que hace. Vamos a Jeremías 8. y primeramente
a ver lo que es la predicación bíblica. Es 8. Este es un pasaje que nos va a ayudar a comenzar a ver este tema de bíblica. Y leí en el aire de más vamos a es la idea con un especie. Una definición muy sencilla de lo que es una predicación bíblica y sería la siguiente: una proclamación autoritativa o con autoridad de la palabra de Dios. Es una proclamación con autoridad de la palabra de Dios. ¿Y dónde vemos este significado? ¿De dónde sacamos este significado? Pues ahora les voy a pedir al Nuevo Testamento, a Mateo capítulo 4. Y vamos a estar viendo varios pasajes de las Sagradas Escrituras. Tengan sus Biblias listas para esgrima bíblico. Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo capítulo 4, versículo 17. El Señor Jesucristo está aquí poniéndonos el ejemplo de lo que es verdadera predicación bíblica, que dijimos que es una proclamación con autoridad de la palabra de Dios. Mateo 4, 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra predicar que vemos ahí es una palabra en el idioma original que es muy sencilla, es queruso. Y me tomé la libertad de buscar qué quiere decir esta palabra en un diccionario de la lengua griega, y la definición es muy sencilla. La definición de predicar, que se usa la palabra queruso, es una proclamación hecha por un heraldo. Muy sencillo, ¿verdad? Es una proclamación hecha por un heraldo. Lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo a través de su palabra y a través de su ejemplo es que cuando se predica, se está proclamando. Y el que lo está haciendo es un heraldo, y no es una palabra muy común, pero hace poco tiempo que nació el hijo del príncipe y la princesa en Inglaterra, sucedió algo bien interesante. Resulta que por muchos años, cuando nace el hijo de la familia real, sale un heraldo del castillo. Y sale el heraldo del castillo vestido muy colorido y trae un pergamino, así como se acostumbraba antes. Y saca el pergamino y trae una campana grande y empieza a sonar la campana y mucha gente se acerca. Pero lo tratan de mantener como antes, no le ponen micrófono ni nada. Él tiene que gritar. Es un heraldo. Y da los campanazos, y mientras está dando los campanazos empieza a gritar: ¡escuchen! 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 Y toda la gente guarda silencio porque tienen que escuchar la noticia. Y entonces ya muy formal empieza a decir: el día de hoy, tal fecha, tal año, tal persona de la familia real ha nacido, y todo el mundo está escuchando y apuntando, y salen los periódicos, se ve en la televisión. Y eso es buenas nuevas. Está diciendo: ha nacido un nuevo miembro de la familia real. Y eso es una proclamación. Se fijan que no es un diálogo. Él no viene el heraldo a decir: ¿ustedes qué opinan acerca del nuevo nacimiento? A ver, usted. No. No es eso. Es una proclamación. Con autoridad. Eso es un predicador. El apóstol Pablo escribió: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, en 2 Timoteo 1:11. Y muy interesante, el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 2:5, se los voy a leer, dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, y fíjense la palabra que usa, pregonero de justicia, otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Les digo cuál es la palabra.
¿Qué quiere decir?
Vemos a Noé como un heraldo, un predicador. Y recuerdan qué está diciendo Noé cuando está pregonando. Pues está diciendo las dos partes de la salvación, ¿verdad? Es: viene juicio
y ustedes tienen que arrepentirse de sus pecados y creer. Rasgos. Entonces, no está viendo. El juicio viene. Por eso dice, pero de justicia. Entonces vemos que la predicación es una proclamación con autoridad de la palabra de Dios. Pero también vemos en las Sagradas Escrituras que la predicación es darle sentido al texto. Darle sentido al texto. ¿Recuerdan con qué pasaje comenzamos? Allá en Nehemías. Vamos a regresar a Nehemías. A Nehemías capítulo 8, versículo 7 y versículo 8. Ese pasaje, Nehemías 8, 7 y 8, comienza con una lista interesante de nombres. Los voy a leer. Dice, y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Praía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. A veces alguien me pregunta, ¿me puedes decir qué es la predicación, lo básico de la predicación? Y por cierto, si el Señor lo permite, esta semana estaremos hablando de esas cosas, desde lo básico de un mensaje bíblico, ya sea para un predicador, para un maestro de la Biblia, cualquier persona que está exponiendo las Sagradas Escrituras. Y a mí trato, no que siempre lo logre, pero trato de ser lo más sencillo posible. Explicar, ilustrar y aplicar. Eso es. Es leer un texto, explicar lo que dice el texto, ilustrar el texto y aplicar el texto. No es física nuclear, es algo sencillo, pero que Dios nos ha dado a nosotros como un regalo. Y por cierto, es algo que debemos de tomar muy en serio, muy en serio. La predicación bíblica es la que se apega a las Sagradas Escrituras. El propósito de la predicación bíblica, y también le vamos a llamar de esta manera en esta semana, predicación expositiva. Cuando hablamos de una predicación bíblica, nos estamos refiriendo a una predicación expositiva que expone lo que dice el texto. Y vamos a hablar más de las diferentes maneras en que se puede exponer un texto. Normalmente lo que nosotros hacemos, lo que en la iglesia en donde estoy sirviendo, es tomar un pasaje de las Sagradas Escrituras, versículo por versículo, exponerlo de una manera que sea ordenada, organizada, que tenga un bosquejo, una manera de que sea sencilla también para los hermanos entender. Y simple y sencillamente se expone, ¿verdad? Se explica, se ilustra y se aplica. También se puede a veces dar una predicación expositiva que tiene que ver con un tema, expositivo temático, más parecido a lo que estoy haciendo en este momento. Pero la predicación bíblica debe de decir lo que Dios dice y no lo que yo opino. Lo que Dios dice y no lo que yo opino. Es por eso que la predicación expositiva, es decir, la que toma un texto de las Sagradas Escrituras o textos y los expone de una manera clara, bíblica, sacando lo que está en el texto y no metiendo lo que queremos que esté en el texto, eso le agrada a Dios. Un escritor y predicador, un pastor, dijo, ¿qué es la predicación bíblica o expositiva? Lees el texto, explicas el texto, exhortas con el texto, ese es el motor de la predicación expositiva. Me acuerdo en una ocasión que un amigo del seminario me reprendió, me exhortó, y correctamente. Me tocaba predicar y le dije, Wesley, así se llama él, Wesley, no sé qué voy a decir el domingo. Me dijo, ¿qué? No puedo creer que hayas dicho eso. Le digo, ¿por qué? Dice, porque esa es la pregunta equivocada. La pregunta es, no sé qué voy a decir. La pregunta es, ¿qué dice el texto? Lo que dice el texto es lo que vas a decir. Eso es lo que vas a decir. ¿Quieres saber qué vas a decir este domingo? Lo que dice el texto. Y le dije, es cierto. Muchas veces nos enfocamos tanto en qué voy a decir, que se nos olvida que el que habla es Dios.
y Él debe de hablar a través de nosotros y a través de la exposición fiel de las Sagradas Escrituras. Uno de los lemas de la predicación expositiva es que el punto del texto es el punto del sermón. Es decir, que cuando yo leo un texto, yo estoy pensando, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el tema de este texto, de esta unidad textual? Ya sea que sea 2 versículos, 3 versículos, 10 versículos, 15 versículos. ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que está diciendo el autor? ¿Qué es lo que está diciendo el Espíritu Santo a través de Pablo? ¿O a través de Moisés? Y cuando diligentemente, estudiando correctamente las Escrituras, encuentro el punto, o el propósito, el tema, eso es lo que predico. Y no pienso, me pregunto qué quiero decir. Ah, pues yo quiero decir todas estas cosas. Déjame encontrar dónde la Biblia dice lo mismo. No, sino que empiezo con la Biblia. Y dejo que la Biblia me dé los puntos y entonces los expongo. La predicación expositiva se centra en explicar la Biblia poniendo mucha atención a las palabras del texto, al contexto. Una vez dijo un profesor de exégesis, de cómo estudiar la Biblia. Decía, jóvenes, hay 3 reglas para interpretar la Biblia. Apunten, y todo el mundo listo, dijo. Es contexto, contexto, contexto. El contexto es crucial. Porque un texto fuera de contexto, ¿qué es? Un pretexto. Y lamentablemente muchas veces se puede usar la Biblia de esa manera. Como un pretexto para lo que yo quiero decir. Hermanos, tengamos cuidado, porque eso no solamente es con la predicación. También es cuando usted le está compartiendo de la palabra a alguien más. Cuando usted está discipulando a una persona. Cuando usted está aconsejando a una persona. Y podemos sacar el texto fuera de su contexto y no dice lo que estamos diciendo. Y eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque eso no es fiel a la palabra de Dios. Así que primeramente hemos visto lo que es. ¿Qué es? Es una proclamación con autoridad de la palabra de Dios. Es darle sentido al texto. Es apegarse a las Sagradas Escrituras. Ahora vamos a ver un segundo punto. Y ese segundo punto es lo que implica. Lo que implica la predicación bíblica y expositiva. ¿Qué implica que una persona predique de esa manera? Hace muchos años un pastor dijo lo siguiente: cuando la Biblia habla, Dios habla. Cuando la Biblia habla, Dios habla. Esa debe de ser nuestra convicción. Lamentablemente en muchas iglesias cristianas, hermanos, ustedes lo saben, yo lo sé, parece que hemos perdido ese sentido, ese sentir del poder de las Sagradas Escrituras. Y le queremos ayudar al Espíritu. Le queremos ayudar a la Biblia. Y encontramos diferentes métodos cuando el poder está en las Escrituras. Las predicaciones deben de ser sencillas, deben de buscar apegarse al texto. Debemos de los predicadores estudiar para ser sencillos y no para ser complejos. Muchas veces eso sucede, ¿verdad? Que después de haber estudiado el texto, uno lo expone y ¿qué pasa? Que termina la gente más confundida. O peor, que escuchas un mensaje y terminas diciendo, no sé de qué se trató. Se trató de mucho, y de Génesis, Apocalipsis, se dijo muchas cosas, pero no sé de qué se trató. Y esa culpa está primero de los predicadores, que no nos tomamos el tiempo, la tarea y la responsabilidad de simplificar las cosas y no hacerlas sencillas de manera que no estemos diciendo lo que Dios dice, sino exponer lo que Dios dice de una manera que todos podamos entender. Que todos podamos entender y ser bendecidos por eso, por la palabra. Es importante notar que siempre que la historia y la historia de la iglesia ha reconocido a algunos pastores, siempre ha sido porque ellos eran sencillos y porque predicaban de una manera sencilla. Y no escuchas, por ejemplo, de un Carlos Spurgeon y les a lo mejor sus predicaciones y dices, no tengo ni idea qué habrá dicho. No, piensas, fíjate qué manera tan sencilla y fresca de exponer las Sagradas Escrituras para que todos podamos ser bendecidos. ¿Cuál es el propósito principal de la predicación? Esto es una frase que dijo el doctor Martin Lloyd-Jones. Algunos consideran que él fue uno de los más grandes predicadores del siglo pasado en Inglaterra. Él ya falleció. Y él escribe esto. ¿Cuál es el propósito principal de la predicación? Creo que es este. Es darle a los hombres y mujeres un sentido de Dios y su presencia. Es decir, hermanos, que cuando estemos escuchando la exposición de las Sagradas Escrituras, podamos nosotros darnos cuenta que Dios está hablando. ¡Qué responsabilidad para el pastor! ¡Qué responsabilidad para el predicador! ¡Qué responsabilidad para el maestro! Porque Dios se ha dignado tomar un instrumento y hablar a través de ese instrumento. Pero, hermanos, debemos de apegarnos a las Sagradas Escrituras. ¿Cuál debe de ser mi actitud? Usted, hermano, hermana, ¿cuál debe de ser mi actitud al escuchar una predicación bíblica de las Sagradas Escrituras? Bueno, regreso a ese pasaje que leímos en Nehemías 8, y después de que se mencionan todos los nombres, Nehemías 8, 7 y 8, dice después del punto y coma algo bien interesante. Dice, y el pueblo estaba atento en su lugar. Esa es otra de las cosas que implica. Porque estamos hablando de qué implica la predicación. Dijimos que primeramente implica que Dios habla. Pero segundo, también implica que yo debo de poner atención. Mi actitud a la predicación demuestra mi actitud hacia Dios. Hermanos, la predicación expositiva no es una charla. La predicación expositiva no es un diálogo. Es una proclamación con autoridad de la palabra de Dios. Viene de parte de Dios mismo. ¿Estoy atento o distraído? ¿Distraigo a otros? ¿Tomo en serio la predicación? ¿Medito en lo que estoy aprendiendo? Hermanos, esto es un gran problema, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que lo traemos en nuestro bolsillo, y ahorita que estábamos cantando, está... Zzz, 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 ¿verdad? Y está diciendo, ponme atención, ponme atención, ponme atención. Y estamos a veces en la predicación y empieza a sonar. Y pues qué fácil, ¿verdad? Pues qué tan malo puede ser checar mi celular y me empiezo a distraer. Pero cuando no pongo atención y me distraigo o distraigo a otros, le estoy faltando el respeto a las Sagradas Escrituras y le estoy faltando el respeto a Dios mismo. Recuerdo en una ocasión, y voy a decir algo de mis estudiantes, pero son muy buenos estudiantes. Casi siempre. Pero una ocasión estábamos en clase y les dije, bueno, jóvenes, vamos a orar. Y cerramos los ojos y comenzamos la oración y escuché muchísimo ruido. De alguien tecleando, ¿verdad?, en su computadora, otro hablando, un cuchicheo por allá. Y mientras yo estaba orando sentía, y a lo mejor incorrectamente, que me empezaba a poner un poquito rojito así de las mejillas. Y terminé y estaba muy molesto. Y le digo, jóvenes, ¿qué están haciendo? Dijimos, vamos a orar. ¿Qué es la oración? ¿Es el telón que se baja en donde yo puedo hacer lo que quiera? Es que nadie me ve. Voy a aprovechar para cuando estemos orando, porque nadie me ve. Ahí es donde puedo yo checar mi celular, o me puedo ir, me puedo distraer, porque nadie me ve. Dios me ve. Estoy hablando con Dios. Entonces, cuando decimos vamos a orar, vamos a orar. Y si vamos a cantar, vamos a cantar. Y si vamos a escuchar la palabra, vamos a escucharla. Pero estemos involucrados en el servicio de adoración a Dios. Y no pensemos que esto es algo social. No es un club, es una iglesia. Es una reunión de creyentes que vienen a dar a Dios de nuestro tiempo, de nuestra oración y glorificarle a Él. Y hermanos, el predicador glorifica a Dios cuando se apega al texto, pero el hermano que escucha glorifica a Dios cuando pone atención y cuando dispone su corazón. Y es muy fácil pensar, bueno, ahorita el que está sirviendo es el hermano predicador, porque él está predicando, y el hermano que es, los que están aquí, y los demás, nada más estamos en la banca. Y a veces decimos, pues es que yo caliento banca. Hermano, usted puede estar sentado y estar activamente adorando a Dios. No es nada más de, pues yo aquí estoy sentado y no hago nada. No, si hay que hacer algo, hay que poner atención. Hay que ser transformados por la predicación. Por eso, cuando alguien me dice, pues es que yo no hago nada en la iglesia, pues yo nada más voy, no sé tocar ningún instrumento, no soy buen predicador, no hago nada. Digo, ¿y no escuchas la palabra? ¿No cantas? ¿No, con la congregación repites los versículos cuando es la lectura? No, pues sí. Entonces sí estás haciendo algo, espero. Ahora que si estamos nada más así, ¿verdad? Y entonces ahí sí hay un problema. Ahora, ¿por qué todo esto? Porque la predicación bíblica implica que yo debo poner atención. La predicación bíblica implica también que Dios está hablando a través de una persona. Dios está hablando a través de una persona. No es una mera charla, como ahorita mencioné, es una proclamación. Cuando la Biblia fielmente se expone, Dios está hablando. Cuando la Biblia fielmente se expone, Dios está hablando. Así que si yo no pongo atención, falto respeto a Dios. Ignorar la palabra de Dios, distraerme cuando ella está siendo fielmente expuesta, es nada menos que un grave pecado delante de Dios. Y yo me he convencido de esto cada vez más, que cuando yo no pongo atención a la predicación fiel de la palabra, no es un error, es un pecado. Y debo de confesarlo como tal cuando no pongo atención. Bueno, pues me distraje un poquito, no hay ningún problema. No, si hay un problema, tu vida está en juego. Tu alma, tu santificación, tu relación con Dios. Todo eso está en juego cuando no estamos involucrados como escuchas cuando la palabra de Dios se está exponiendo. Un pastor puritano, Richard Baxter, dijo algo hace muchos años. Me impactó mucho. Esto escribió él. Prediqué como si jamás fuera a predicar de nuevo, y como un hombre moribundo a hombres moribundos. Richard Baxter decía, cada vez que yo me pongo detrás de un púlpito, predico como si fuera la última vez, como si que yo me muero mañana. Y ahorita tengo este privilegio de exponer las Escrituras. Hermanos, aquí va una exhortación a los que somos predicadores. Y lo digo con todo respeto. Pero me sorprende cuando un predicador se sube al frente y toma mucho tiempo para no decir nada. Y se nos da una hora, poco menos o poco más, para exponer las Escrituras. Y si no usamos esa hora sabiamente, y si mañana Dios nos pide la vida, ¿con qué cara vamos a estar delante del Señor y decir, Dios, la última predicación la usé para no decir nada? Bueno, sí, conté 3 chistes y 4 anécdotas, pero no cambió eso la vida de nadie. Sin embargo, cuando tomo en serio esto y digo, yo voy a predicar a gente que se está muriendo, y yo me estoy muriendo, y no sé si mañana es mi último día, y no quisiera decirlo de una manera morbosa, pero realmente yo no sé si hoy es el último día que yo tengo en la tierra. No puedo perder el tiempo con trivialidades. No tenemos tiempo para eso, hermanos. Una vez escuché a una persona y me dio mucha tristeza y dijo, lo que pasa es que los cultos cristianos son muy fácil saber cuando entras en un culto cristiano porque no hay reverencia. Si quieres encontrar reverencia te tienes que ir a algunas otras religiones. Y dije, qué triste. ¿Pero por qué? Porque entra uno a veces a una reunión cristiana y parece más una fiesta que una reunión de adoración a Dios. Y las cosas se hacen muy a la ligera. ¿Cuándo ha visto usted en las Sagradas Escrituras que una persona se acerque a Dios a la ligera? ¿Alguna vez? Moisés ahí va a la ligera acercándose a Dios. Isaías. Sí, pues aquí estamos. Ahí está Dios. Juan, en el Apocalipsis. Siempre que cualquier persona está delante de la presencia de Dios, tiene una manera. Hay un temor. Hay un postrarme delante de Dios y decir, Dios, aquí estoy, soy tuyo. Y por favor, dame la vida. Como decía muchos, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras. ¡Ay de mí! Dice Isaías. Y la palabra ay, hermanos, es una pronunciación de maldición sobre sí mismo. ¡Ay de mí! Me voy a morir porque he visto a Dios. Eso debe de reinar en nuestras congregaciones. Que se exalte la palabra de Dios. Y que, hermanos, que los congregantes podamos venir a la congregación pensando, hoy voy a escuchar a Dios. Hoy lo voy a escuchar, hoy me va a hablar. Hermanos, si en México los predicadores tomaran este reto de predicar las Sagradas Escrituras, habría un gran cambio en nuestra sociedad. Y para empezar, habría un gran cambio en el mundo cristiano. Porque ahorita hay una escasez de predicación bíblica. Hay muy buenas charlas. Y hay de esto y del otro, pero predicación no hay. Pues ese es el segundo punto, lo que implica. Pero dijimos que son tres puntos, así es que vamos al tercero. El tercer punto es lo que hace. Lo que hace la predicación expositiva. Primeramente, la predicación expositiva y bíblica convierte el alma. Convierte el alma. Hermanos, acompáñenme al Salmo 19 y al versículo 7. Salmo 19 y el versículo 7. Es un texto que ustedes conocen, pero que es muy importante en este tema. El Salmo 19, 7 dice lo siguiente: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Todos nosotros, usted y yo, tenemos cosas que cambiar. Muchas veces buscamos en todos lados, menos en el lugar correcto. No sé si alguno de ustedes haya leído ese libro de La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson. Fue uno de los primeros libros que leí cuando empezaba a leer un poquito las historias de aventura que me gustaban mucho de niño. Y Robert Louis Stevenson escribe este libro muy, muy famoso de La Isla del Tesoro. Y en una parte del libro, ya rumbo al final, llegan a la isla donde está el tesoro, como su nombre lo dice, ¿verdad? Y está una persona en la isla que ha estado cavando por toda la isla buscando el tesoro del pirata, ¿verdad? Que lo había dejado. Y tiene la isla llena de agujeros. Y le dicen, ¿y por qué no has encontrado el tesoro? Y dice, pues porque no tengo el mapa. No tengo el mapa. Sé que hay un tesoro, pero no tengo el mapa. Y pues ahí estoy cavando y aquí y allá. Y... hermanos, nosotros tenemos el mapa. Y el mundo está cavando por todos lados porque ha escuchado que hay un tesoro. Y ha escuchado que hay propósito en la vida. Y que hay felicidad en la vida. Y lo busca en todos lados. Lo busca en el dinero, lo busca en el trabajo, lo busca en la familia, lo busca en las posesiones, lo busca en el éxito, lo busca en el reconocimiento. y todos están buscando algo y nunca lo encuentran porque están buscando en el lugar equivocado. Entonces resulta que hay un muchacho, ¿verdad?, que dice, yo voy a ser feliz cuando pueda graduarme de la escuela, ya quiero dejar la escuela. Gradúa y dice, yo seré feliz cuando tenga un trabajo. Y lo tiene. Dice, yo seré feliz cuando tenga una novia. Y la tiene. Dice, pero yo seré feliz cuando me case con ella. Y se casa. Dice, yo seré feliz cuando tenga un hijo. Y lo tiene. Dice, yo creo que seré feliz cuando tenga el segundo. Y lo tiene. Y después empiezan a crecer. Dice, yo seré feliz cuando ya se casen, ¿verdad? Y se casan. Y dice, yo seré feliz quizá cuando me jubile. Y se jubila. Y llega al final de los días y dice, ¿por qué no soy feliz? Lo busqué en todos lados y nunca lo encontré. Porque el mundo está buscando ser feliz, pero no tiene el gozo duradero de Cristo en nuestra vida. Pero nosotros tenemos el mapa. Nos dice la localización exacta de dónde encontrar el propósito de nuestra existencia. Y el propósito de nuestra existencia es muy claro en las Sagradas Escrituras. Es glorificar a Dios y disfrutar de una relación personal con Él. La predicación bíblica convierte el alma. Fíjense que este versículo que acabamos de leer dice que la ley de Jehová es perfecta. Ahora, cuando algo es perfecto, hermanos, no se le deben de hacer cambios. Imagínense si yo dijera, aquí tengo X objeto y es perfecto, pero le tengo que hacer modificaciones. Ah, entonces no es perfecto. Si fuera perfecto, no necesitaría de modificaciones. Pero todos nosotros sabemos que en el mundo, ¿verdad?, compramos un teléfono y el momento que lo compramos ya es obsoleto. Y tiene que salir la nueva actualización, y la nueva actualización, y la nueva actualización. Y todas las cosas no son perfectas, ¿verdad? Pintamos la casa y al paso del tiempo ya la pintura no funciona bien. Compramos un mueble, se empieza a romper. Compramos una computadora y ya el teclado no funciona. Compramos ropa, se nos rompe. Porque no son cosas perfectas. Pero la ley de Jehová es perfecta. Y cuando la Biblia es predicada fielmente, no necesita de modificaciones. Lo que necesita es ser fielmente expuesta delante de la iglesia de Dios. Porque es la perfecta palabra de Dios. Hermanos, llevamos mucho tiempo tratando de modificar la Biblia. Y cada vez salen nuevas técnicas. Eso es un problema en las iglesias cristianas. Que siempre se inventa una nueva técnica, un nuevo método, unos nuevos 7 pasos, un nuevo bestseller, un libro que vende, que dice que ahora sí es la manera de... Y siempre le queremos agregar, y le queremos poner cosas. Decir, a lo mejor si hacemos esto, entonces será relevante. Hermanos, la Biblia es relevante ya. Y no tenemos que hacerla relevante. Es relevante si se expone fielmente. Debemos tener mucho cuidado, hermanos. Y esto es algo que pasa también muchas veces en las congregaciones. Pasa en la mía, estoy seguro que en la de ustedes también. Que se está predicando la palabra de Dios. Y entonces el Espíritu empieza a exhortar a través de las Sagradas Escrituras. Y empiezo a pensar, esto le va a caer muy bien a fulanito. Y luego ya si nos atrevemos más y está junto a nosotros es el codazo, ¿verdad? Y a veces nosotros desde acá vemos los codazos. Y ahí están dándose codazos el uno al otro. Pensamos muchas veces, quizá le tengo que ayudar al Espíritu Santo, ¿verdad? Con un codazo, con una mirada, con un pisotón. Hermanos, la palabra entra a nuestro corazón. Debemos de predicarla de manera que no necesitamos de codazos de nadie. El Espíritu Santo hace esa obra a través de la exposición fiel y clara, y una exhortación fiel y clara, y una aplicación fiel y clara. Hermanos, muchas veces todos los sermones son bien aplicables para mi hermano. No, para mí. Piense en usted. Pensemos en nosotros. La predicación bíblica entiende que todos nosotros tenemos una necesidad interna. Todos tenemos necesidad de que nuestra alma sea convertida. Dice que convierte el alma. Todos necesitamos que nuestra alma sea renovada. Todos nosotros necesitamos seguir creciendo en nuestra santificación. De gloria en gloria ser transformados en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Todos nosotros lo necesitamos. La predicación bíblica habla a los problemas contemporáneos porque la palabra de Dios es aplicable a nuestra vida contemporánea cuando es expuesta de manera fiel. Así que la predicación bíblica convierte el alma, pero también la predicación bíblica penetra hasta lo más interior de nuestra alma. Vamos al libro de Hebreos y al capítulo 4. La predicación bíblica penetra hasta lo más profundo del alma, Hebreos capítulo 4. Y vamos a estar viendo el versículo 12 y el versículo 13 de Hebreos capítulo 4. Y dice así el autor de Hebreos, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y fíjense lo que dice el 13, es increíble. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, este texto nos debe de causar que la piel se nos ponga, como dicen, chinita, ¿verdad? Por lo que está diciendo. Si la predicación no está afectando mi alma, algo anda seriamente mal. Ya sea con el predicador o con la persona que está escuchando, pero algo está seriamente mal cuando las almas no están siendo afectadas, cambiadas y transformadas. En mi lectura bíblica uso un programa de lectura que se llama el programa Mashaney, y el programa Mashaney viene de un predicador escocés, Robert Murray Mashaney. Robert Murray Mashaney falleció a mi edad, joven, antes de tener 30 años falleció. Y sin embargo, él impactó mucho el mundo cristiano. Dicen que este pastor escocés predicaba con tal urgencia y predicaba con tal pasión que antes, que mientras iba caminando al púlpito, personas comenzaban a sollozar. Que había gente ya sollozando solamente al ver la actitud que tomaba el pastor Mashaney cuando pasaba hacia el púlpito, porque sabían que iban a escuchar la palabra de Dios y que iban a ser impactados por ella y transformados por la palabra de Dios. Cuando Dios habla a través de la predicación, su palabra entra como una espada de dos filos. El apóstol Pablo pensó en un ejemplo práctico, muy común en su tiempo, que era la espada. Me puse a investigar cuál es el objeto más cortante que existe el día de hoy. Y encontré que de acuerdo a los récords Guinness, hay algo que se llama la aguja metálica de tungsteno. Y esta aguja es tan filosa que nos dicen los científicos que puede cortar un átomo. Y es el objeto más filoso que hasta ahorita se ha inventado en la Tierra. Hermanos, pero no se ha inventado un objeto que pueda cortar el alma. Pero la palabra de Dios dice que entra hasta lo más profundo de nuestro ser como una espada de dos filos y divide en dos. Entra. Esa es la predicación bíblica. Verdaderamente afecta mi alma. Tercero, también la predicación bíblica cumple el propósito divino. Cumple el propósito divino. Vamos al libro de Isaías, por favor. Al libro de Isaías, y vamos a estar en el capítulo 55, el versículo 10 y el versículo 11. Isaías 55, versículo 10 y versículo 11. Dice de esta manera: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermanos, la predicación bíblica expositiva cumple el propósito divino. La palabra de Dios cumple el propósito que Dios tiene. Con o a pesar de nosotros, Dios cumplirá su propósito y usará su palabra para convertir y transformarnos a usted y a mí. Hermanos, muchas veces, lamentablemente, o no se predica o no la escuchamos. Hermanos, ¿cómo quisiéramos todos nosotros, y yo sé que ustedes también, hermanos pastores y líderes, iglesias en donde se predique la palabra y se escuche la palabra, que haya sed de la palabra de Dios, que los hermanos se levanten un domingo a la expectativa? Hermanos, debemos de cultivar tal predicación en nuestras congregaciones, que los hermanos no se levanten un domingo pensando, me pregunto cómo estará la predicación hoy. ¡No! La predicación va a ser fiel hoy. Dios me va a hablar hoy. Dios hablará domingo tras domingo, porque puedo confiar en que mis líderes lo toman en serio y que van a predicar la palabra de Dios. Y yo me puedo levantar todos los domingos sabiendo, hoy voy a escuchar a Dios. ¡Qué hermoso sería eso! ¡Qué increíble sería que esto fuera el común denominador de las iglesias cristianas! Hermanos, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, busquemos eso. Busquemos eso personalmente y en nuestras congregaciones. Dios es fiel. Dios es fiel cuando nosotros somos fieles también a su palabra. Hermanos, y a muchas veces a pesar de nosotros, la palabra de Dios dice, aun cuando ustedes son infieles, yo permanezco fiel. Hermanos, si nosotros no lo hacemos, alguien más lo hará. Pero la predicación de la palabra va a continuar porque la predicación cumple con el propósito divino. Pero Dios quiere que seamos parte de ello. Hermano, usted que está aquí escuchando la palabra, usted puede ser parte de ello. Escuchando, poniendo atención, dejando que el Espíritu hable a su vida, dejando esa transformación del Espíritu Santo. Hermanos, pastores, líderes, predicadores, también tenemos una responsabilidad muy grande delante de Dios. Domingo tras domingo y entre semana, y cada vez que nos paramos detrás de un púlpito, cada vez que abrimos las Sagradas Escrituras para aconsejar, para hablar con un hermano en algún funeral, tenemos una gran responsabilidad. En el siglo pasado, y con esto termino, en el siglo pasado hubo un gran guitarrista clásico. Su nombre fue Andrés Segovia. Andrés Segovia vivió en los tiempos en donde no había micrófonos. Así que cuando él, un español, tocaba la guitarra clásica, la gente en esos grandes auditorios guardaba silencio para escuchar el sonido de la guitarra. Muchas veces la tocaba solito, sin acompañamiento. Y la gente llenaba los lugares para escuchar a Andrés Segovia tocar la guitarra. Y cuando el señor Segovia se sentaba en su banquillo y sacaba su guitarra y se ponía en posición y ponía la mano sobre las cuerdas, había tal silencio que hay una frase que se le llama así, el silencio de Segovia. Porque era un silencio tan silencioso que así le llamaban, el silencio de Segovia, porque la gente estaba a la expectativa de todo sonido que iba a salir de esa guitarra. Hermanos, Que así sea cuando escuchemos las Sagradas Escrituras expuestas. Que verdaderamente estemos tan a la expectativa, que tengamos tal atención, que el mundo desaparezca, porque quiero escuchar que las Sagradas Escrituras están siendo expuestas fielmente. Y recordemos, hermanos, que cuando Dios está hablando, lo está hablando a través de las Sagradas Escrituras. Cuando la Biblia habla, Dios habla. Y mi oración es que le tengamos esa expectativa, no a escuchar un guitarrista clásico, por más bueno que sea y es hermoso, pero la predicación fiel de las Sagradas Escrituras. Que el Señor nos dé de su gracia para cumplir con esta gran misión. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre, las gracias te damos porque nos has dado un gran privilegio en tu palabra. Señor, no tenías que haberlo hecho, pero inspiraste sin error a estos hombres que escribieron tu palabra. Y hoy, 2000 años después, podemos leerla, escudriñarla y escucharla. Ayúdanos a ser fieles tanto a la exposición como al escuchar tu palabra cuando es expuesta. Danos de tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén.